¿Qué tal están ustedes? Saludos para todos los que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, la única que lo hace en color.
Les informamos que el cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares o en el bolsillo de sus vaqueros o en sus móviles cuando salgan a pasear. Eso sí, si van solos, así les haremos compañía.
A los que nos escuchan a través de las radios de sus coches, despacio, ya saben que es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.
Si entran en internet, ahí estaremos, en las redes sociales, en la página web radioclores.es y en fonoteca radioclores.es.
Somos Maite Fuentes
y Julián Viló, así que todo listo, comenzamos. Pues como decía el torero conocido como El Guerra, hay gente pató.
Sí, como el personaje que está llamando a la puerta.
Ese personaje se llama...
No ha oído cómo llama a la puerta.
Sí, sí. Ah, sí, sí, sí.
Está llamando a la puerta.
Pues vamos, claro, a decirle que pase a Gregor MacGregor, de profesión, vamos a decir, inventor. ¿Quién fue el señor Gregor MacGregor? Pues un personaje escocés que tuvo muchos, podríamos poner entre comillas, muchos trabajos. Soldado, aventurero, colonizador, además de luchar en América del Sur como comandante en la Guerra de Independencia de Venezuela. Pero como es normal, vamos a empezar por el principio.
Pues decimos por el principio que nació en 1786 en Edimburgo y que se había unido a la corta edad de 16 años a la Armada Británica. Con unos pocos años más tarde contrae nupcias con María Bulwater, una chica adinerada, hija de un almirante británico. Pero en 1811 su esposa muere y MacGregor toma la decisión de seguir adelante con la meta puesta en nuevos proyectos.
En ese mismo año, una persona muy importante e influyente se cruza en su camino. Se trataba de Simón Bolívar, quien arriba a Londres en una especial misión diplomática, reclutar soldados aliados a su causa. Cuando Bolívar abandona el Reino Unido, MacGregor viaja con él con destino a Venezuela.
Antes de continuar con el relato, debemos decir que existe mucha polémica sobre la veracidad de los hechos, pero sí que quedó claro que el escocés se volvió un soldado por la libertad venezolana.
Se cuenta, se dice, que obtuvo el grado de general de brigada de caballería cuando luchaba a favor de los revolucionarios bolivarianos, demostrando así su valía y decisión. Después de la caída de la Primera República, abandonó Venezuela y marchó hacia Cartagena de Indias, en Colombia, para seguir los pasos de Bolívar.
La fama que le haría estar de boca en boca no sería precisamente sus batallas. Esta vez en Florida, en Estados Unidos, a luchar por su independencia, cuando pertenecía al Imperio Español. Y en 1820 viajó hasta Nicaragua, quedándose en la llamada Costa de Mosquitos, donde pasó una larga temporada.
En esta costa había un rey llamado George Frederick Augustus, que le hizo firmar un contrato por el cual se le concede unos 122.000 kilómetros cuadrados para la colonización del territorio, que perteneció originariamente a unos aborígenes que se llamaban Poyais.
Pues mire usted, señor director, un viejo amigo de los tiempos de la Guerra de la Independencia, John Richardson, quien era a su vez el encargado de asuntos del negocio de MacGregor, fue recibido en audiencia por el rey Jorge IV y MacGregor fue nombrado Sir Gregor para promover las relaciones entre los dos países.
A final de ese mismo año, MacGregor regresa a Londres y se declara príncipe de Poyais. Claro que los europeos no sabían que Poyais no era un país y que MacGregor se lo había inventado.
Paulatinamente se fue introduciendo en las altas esferas sociales como una persona de la realeza del nuevo continente, tanto por ser descendiente del clan MacGregor, hijo de Roy, un oficial almirante escocés muy respetado, pero también por haber sido abanderado en la lucha independentista venezolana.
Además contaba con que a la alta sociedad londinense le gustase el colorido de la personalidad del escocés y de sus maravillosas historias del viejo continente.
Nada, bueno, Gradguero primero, príncipe de Poyais. Lo cierto es que el nombre ese que se había inventado para un país inventado quedaba muy bien, incluso le daba prestancia. cómo se le llenaba la boca cuando hablaba de una nación próspera, incluso tenía un castillo.
Vaya, vaya, con Gregor I, príncipe de
por eso lo de inventor, porque claro, inventaba claro, muchas
inventor,
cosas.
Inventor, inventor, entre comillas, claro, podríamos, claro. Porque como hemos dicho hace un ratito. Hablar del Nuevo Mundo se hablaba, pero aún era un perfecto desconocido. Así que podría seguir mintiendo, que nadie le iba a llevar la contraria.
En mis tierras existen minas donde se puede encontrar oro en grandes cantidades. El resto que sirve para cultivar son fértiles y agradecidas. Y para que nada faltase, llegó a dibujar un folleto publicitario con imágenes del supuesto Poyais, donde destacaba el también supuesto el puerto en el río Negro.
MacGregor no era tonto, ya que un país sin un puerto sería un país muerto y sin inversores. Al más puro estilo de marketing, emprendió una gira por todo el Reino Unido, instaurando oficinas de inmigración, en las cuales se vendían terrenos a poco coste, por desgracia para muchos soñadores.
Por palabrería que no quede, pues vendía la investidura como Sir, a la vez que nombraba importantes personajes británicos, haciendo creer que a quien quisiera escucharle, que eran sus empleados.
Casi hacía 2 años que había llegado a Londres, y estamos en el año 1822. Los primeros navíos, portando a colonos deseosos de un cambio en sus vidas, partían con la esperanza puesta en un nuevo y prometedor futuro.
Nada se le oponía a nuestro estafador, pues un mes más tarde de la salida de los colonos consiguió un préstamo de un banco londinense por unas 200.000 libras esterlinas, o sea, 16.340.000 libras esterlinas de hoy.
Que es un buen dineral.
Hombre, un pellizquito, ¿eh?
Sí, sí, un pellizquito, sí, entre comillas, lo del pellizquito también. Aquellos que partieron ya llegaron, encontrándose con una amarga realidad: la no existencia de un puerto en el río Negro, unos pocos aborígenes y unos terrenos que no eran lo que antes fueron.
Pobres ciudadanos británicos se dieron cuenta de que habían sido estafados, pero como entonces, en el siglo XIX, las comunicaciones no eran lo que se dice rápidas para avisar de lo que MacGregor estaba haciendo, determinaron por quedarse e intentar resistir en medio de aquellas salvajes tierras.
Fueron evacuados de vuelta a Reino Unido en 1823. Un comunicado gubernamental emitido por la Nueva República de Colombia, debido a que todo el mundo preguntaba por el país de Poyais, informaba que dicho país no existía ni existió.
Madre mía, gracias a que tenía muchos y buenos contactos, así como amigos dentro de la nobleza, MacGregor se libró de un linchamiento público. Pero no por eso dejó de vender terrenos inexistentes del inexistente país hasta 1826. Por temor a represalias, abandonó el Reino Unido para refugiarse en Francia.
Empezó de cero, pero volviendo a representar su personaje de príncipe de la ficticia nación, consiguió un nutrido grupo de confiados inversionistas. Y lo mismo que consiguió en Inglaterra, lo consiguió en Francia. Y ya en 1825, otros barcos franceses llenos de ilusionados corazones viajaban con destino a Nicaragua.
Queriendo ser el rey del mundo, poderoso e intocable, regresó al Reino Unido. Una vez puesto los pies en tierra, fue detenido. Pero una vez más, sus contactos le prestaron su ayuda para salir bien librado del brazo fuerte de la ley.
Así que en cuanto pudo, claro, puso pies en Polvorosa y vivió en distintas ciudades europeas intentando localizar posibles víctimas. Pero esta vez la cosa no le salió como él quería, refugiándose en sus últimos años de vida en Venezuela, donde se nacionalizó. Muere el 3 de diciembre de 1845 en Caracas, a los 58 años. Y así terminó la vida y la obra de este estafador de profesión inventor. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more than this, I did it my way.
were times, and I'm sure you all knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way.
Con disimulo voy a mirar lo que está observando el jefe en su móvil o mirando. Pero sí, es un simulador para conducir camiones de gran tonelaje, jefe. Oye, ¿pero qué me está haciendo?
De gran tonelaje, es menudo susto me he metido. Pues sí, eso estoy haciendo, porque en mis vacaciones, ¿sabe una cosa? Tengo intención de sacar el carnet correspondiente para recorrer las carreteras por el arte.
¡Adiós!
En el año 2007 es verano en el Ártico. Era, mejor dicho, ya pasó el año 2007. Esta estación meteorológica se ha recordado en la historia de la geografía, ya que en ella, por vez primera, se abrió la ruta marítima del paso del noroeste. Los satélites de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, vigilantes de la superficie helada del Océano Glaciar Ártico, que miran con lupa esta extensión, anunciaron que el deshielo acelerado que sufre esta región en el norte de Canadá se había fundido, lo que permitía por primera vez el paso a la navegación.
Pero existe otra forma de circular, de andar por el noroeste de Canadá, la carretera, claro, que aunque parezca increíble, es transitable en los peores meses de las estaciones meteorológicas, los del crudo invierno, claro, por supuesto. Es cuando el hielo alcanza la superficie, digo, el suficiente grosor como para que aguante el paso de camiones de gran tonelaje. O sea, 70 toneladas.
Que ya está bien un camión de 70 toneladas, ya está bien. No sé si por nuestras carreteras hemos visto a un camión de esta... de ese tonelaje, pero puede, pero me parece mucho, 70.000 kilos hay en un camión. Bueno, esta carretera une Tibbitt con Contiuto, en el noroeste de Canadá, donde se ubican las minas de diamantes, y está considerada como una de las dos carreteras más peligrosas del mundo, que equivale a una autopista de 8 carriles y 500 kilómetros de carretera. Tiene en un 85% de su recorrido lagos helados.
Aunque las máquinas quitanieves despejan esta ruta, se producen accidentes, pues las capas de hielo ceden, tragándose materialmente camiones, coches y conductores, a los cuales solo 2 minutos los pueden llevar al fondo o al salvar la vida. A esta carretera se la conoce como Dancing Rounds, a la que cada año se la debe reconstruir.
La compañía Nuna Logistics se encarga de ello para que las susodichas minas de diamantes que necesitan abastecerse anualmente con 300.000 toneladas de combustible, acero, hormigón y explosivos sigan adelante, lo que supone que se enfrentan, pues, unos y otros, ¿no?
Claro, se enfrentan desde el punto de vista de conducción e ingeniería a un desafío diario. Y aunque los camioneros que circulan por ella son avezados conductores, más de uno ha perdido la vida cuando el hielo ha cedido. Por eso debe tenerse en cuenta esta peligrosidad, que supone una grieta en su camino.
Pero ahora llega la pregunta, ¿dónde se construyen las carreteras de hielo? Pues en zonas donde las temperaturas bajan hasta los 50 grados, o sea, en Nunavut, en Yukon y North West Territorios, que son las provincias más al norte de Canadá.
Como antes hemos explicado, estas carreteras se han construido para abastecer a las aisladas minas de diamantes del norte, que durante casi todo el año, pues claro, tiene que recibir los suministros por medios aéreos, lo que conlleva pues un cuantioso desembolso que se ve reducido
por estas heladas carreteras transitables durante los 2-3 meses en los cuales se dan las condiciones necesarias y que sustituyen otros medios como el K-Train, una mezcla de bulldozer con quitanieves y una serie de trineos acoplados que a su vez sustituyeron a los trineos tirados por perros, el método más tradicional en aquellas latitudes.
En cuanto al tema de estas especiales carreteras, se debe a una antigua montada del Canadá, claro, por supuesto, John Denison. Este señor se formó como mecánico y se unió durante la Segunda Guerra Mundial al ejército canadiense. Finalizada la contienda, como hemos dicho, entra a formar parte de la Royal Canadian Mounted Police, pasado al castellano, la Policía Montada del Canadá.
Eso, exactamente. Hasta el año 1946 que lo cambia por eso, como usted bien ha dicho, la Real Policía Montada en Yellow Knife.
Ahora no se va a Canadá, ahora no. Se cambia y se va a otro sitio.
Vamos a Yellow Knife, exacto, donde le sucede un percance. Sufre congelación de dedos de las manos, los pies y la cara mientras intentaba localizar a un cazador de piles que había desaparecido. Un año más tarde se da de baja de la Policía Montada.
La construcción de la carretera dio comienzo en la década de los 50, entre Yellowknife y una mina de plata en el lago Creek. En la actualidad, las empresas que se dedican a construir carreteras en aquellas zonas emplean medios más sofisticados para conseguir los objetivos a seguir.
Ni qué decir tiene que es primordial, yo diría más que primordial, necesario, el estar comunicado los unos con los otros desde los equipos de construcción, hasta los camioneros que van en grupos de dos o más transportando la carga que más tarde será utilizada.
Para ello se utilizan radios VHF y HF, satélite, teléfonos durante las 24 horas del día. Una vez finalizada la carretera, las quitanieves mantienen abierto el camino y sirven de guía a través de las carreteras a los camiones.
Obligados a decir que el mantenimiento de estos tramos exige cambiar muchas veces los planes, ya que es una continua adaptación a la meteorología, el frío extremo, tempestades, desbordamientos de ríos, visibilidad reducida y borrascas.
Que en muchas ocasiones hace que se cierren las carreteras. Normalmente el trayecto no lleva más de 15 horas, aunque se convertirán en 19 para el transporte pesado.
Aunque estas especiales carreteras están destinadas a los profesionales del transporte, existen turistas que las aprovechan para contemplar las maravillosas auroras boreales y los desérticos paisajes del Ártico en los meses de invierno. Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Valencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos. ¿Y ahora qué les parece un poquito de música? Pues vamos con ella.
And
Maite Fuentes, ¿qué le pasa? Le veo que está usted tiritando.
Es que con tanto hielo y tanta nieve, como para no tiritar, para congelarse.
Sí, sí, realmente transitar por aquellas carreteras del Ártico tiene que ser más que un camión de 70 toneladas. No, le digo, ya le contaré mi aventura cuando saque el carné para conducir estos camiones, ya se lo contaré. Mire, y ahora le voy a invitar a una boda muy especial.
No sé yo eso.
La mía no.
Uy, Dios mío, de mi vida. Si no ha nacido la madre, no, yo me todavía... parece que la hija tampoco.
Yo todavía para mi boda me quedan unos cuantos añitos todavía. Es una boda bajo el agua y fíjese, con un Cristo como testigo. En el año 2015 se lleva a cabo una boda entre Kimberly Triolet y Jorge Rodríguez. Claro que este no era un enlace al uso. La boda fue submarina y se hizo frente a los cayos de Florida, junto al lado de la estatua del Cristo de la Profundidad, ubicada a 25 pies de profundidad, en el agua y a unos 5 kilómetros de la costa. El deseado sí no fue dicho con palabras, ya que no hubiese servido de nada quitarse la máscara de buceo porque no se les hubiese escuchado nada más que algo parecido a, bueno, un glu 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 glu, glu así muy, muy largo. Así que tuvieron que echar mano de la imaginación y el notario público que certificó el enlace usó una pizarra para el intercambio de los votos y durante el resto de la ceremonia.
Pues en la boda de estos jóvenes coincidió con el 50 aniversario de la estatua de Cristo, que fue sumergida el 25 de agosto del 65, vamos, de 1900, que ahora no vamos a ir a 800, para que luego digan que la expresión tienes que mojarte, no le llevaron a la práctica y con creces el notario, los novios y los testigos.
La estatua del Cristo del Abismo en Florida es una de las copias de la original que se encuentra en la bahía de San Fructuoso, en el Golfo de Génova, y diseñada por Guido Galetti. La que se colocó en la Florida está en Key Largo y fue donada por Egidio Cressy para los deportistas de los Estados Unidos.
Hemos hablado del Cristo del Abismo en Génova, y es que hay varios Cristos, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar por esto, empezamos por el genovés Cristo del Abismo. Se encuentra a unos 15 metros de profundidad en la bahía de San Fructuoso, en el Golfo de Génova, en Liguria.
Se trata de una escultura de bronce de 2,5 metros de alto. Fue colocada en 1954 por encargo de Duilio Marcante, considerado uno de los fundadores del submarinismo italiano. La obra fue en honor a su amigo Dario Gonchatti, uno de los primeros buzos italianos que falleció durante una inmersión junto a Duilio.
Pues es que el material con que se la construyó provenía de fundir los objetos donados por buzos y marineros como muestra de apoyo para la realización de este ambicioso proyecto.
Esta escultura parece ser que está rodeada de cierto misterio, ya que algunos afirman ver en la noche unas luces procedentes del fondo del mar, cubriéndose de peces de colores, acompañadas de pequeños temblores, como si se transmitiese algún mensaje especial.
En tres páginas web de las que se ha recogido esta información es que no se ponen de acuerdo con los metros de profundidad en los que está colocada. Unos 25, otros 17 y otros 15.
En el año 2003, la estatua fue restaurada para protegerla de la corrosión y de los crustáceos y sobre todo para volver a colocarle una mano que había sido rota por un ancla. Fue recolocada nuevamente en el agua el 17 de julio de 2004, sobre una nueva base a una profundidad menor que la anterior.
Y de Italia nos vamos a Chile. Allí también hay un Cristo sumergido en Quintero, en Valparaíso. Es una escultura con la imagen de un Cristo con los brazos abiertos en señal de bienvenida. Está construida en hormigón armado. Su altura es de 4,5 metros y pesa 11 toneladas.
Raúl Vargas, buzo profesional, viajó hasta Italia, recalando en Génova, buceó en la bahía San Fructuoso y pudo admirar aquella escultura religiosa dedicada a Cristo. Así que cuando regresó de Italia, se embarcó en el proyecto de hacer otra igual o parecida a la que vio en la bahía de San Francisco.
Una vez conseguida la autorización y conseguir que la gestión y la financiación se hiciese por medios privados, dejó en manos del escultor Mario Calderón la obra.
Así, el 31 de enero del 2004 fue sumergida la figura y tras consiguiente ceremonia se ha convertido en un lugar de peregrinación religiosa celebrada por los pescadores y la comunidad en esa misma fecha cada año. El lago Palú. Otra fue instalada en el fondo de este lago en Valmalenco, Italia, con el fin de contrarrestar la degradación de sus fondos.
Y bueno, ahora nos vamos hasta la isla caribeña de Granada. Allí en San Jorge, pues existe otra réplica del Cristo del Abismo, en un tamaño un poco más pequeño, y ubicada esta no está metida en agua. Esta está en el paseo de dicha ciudad.
Fue donada al pueblo de Granada por la compañía Costa Cruceros de Génova por la labor valiente y decidida al rescate de los pasajeros y la tripulación del barco italiano MV Bianca, que fue destruido en el puerto de San George a partir de un voraz incendio el 22 de octubre de 1961.
Y ustedes tienen la suerte de irse hasta allí, hasta ¿cómo se llama? Pues allí pueden ustedes contemplar en Bahía Moliner, en esa pequeña isla caribeña, un jardín de escultura submarina de Janson Taylor. O sea, los fondos marinos de esta zona se dañaron gravemente por diversas tormentas, sus barreras de coral estaban en mal estado de conservación, y este señor dice: ¿cómo podemos parar esto? Pues haciendo esculturas. 60 y tantas esculturas tiene, preciosidad. Grupos, solos, sentados, leyendo. Es una maravilla,
Es por ello por lo que este artista ha construido 65 esculturas.
Exactamente, es para evitar.
Para colocarlas a 20 metros de profundidad, proporcionando una nueva base para la vida marina que va a ayudar a la recuperación del fondo submarino. Y yo me pregunto, fíjese que estamos buceando por allí y sin saber que hay estas esculturas marinas, nos encontramos con un Cristo con los brazos abiertos, nos puede asustar creyendo que es un fantasma.
No, de todas las maneras, dése cuenta de que el vis-a-vis hace mucho, y los submarinistas dicen: oye, si vas a este sitio, vete a este otro, porque tienes una diversidad, y entonces sí sabes que cuando te vas a sumergir, que ahí está el Cristo esperándote.
Bueno, aquí tenemos en España, tenemos ahí en Bermeo, cerca de en San Juan de Garcelugache, en la isla, al lado de esa isla que más de un oyente habrá subido, pues escalinatas, tenemos sumergida a la escultura, la figura de una virgen, a unos 15-20 metros también, así que hay muchos buceadores que de vez en cuando pues le hacen una visita, le ponen un ramo de flores, me imagino que sea de plástico el ramo de flores, pues si no...
Hombre, hay gente que ramo pues de flores de plástico, entonces si estamos intentando, señor director, evitar que los plásticos aparezcan en el Polo Norte...
No, digo que un plástico bien sujeta al fondo marino para que no se desperdiquen por él.
Ah, bueno, No sé.
Sí, si algún amigo palentino o unos amigos submarinistas quieren dar una visita a este sitio que yo me he referido, pues ya saben, está ahí la Virgen, a unos 20 metros de profundidad, para vistas. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Susanita, una cuentista.
Buenos días, ¿se puede?
Pasa, buenos días.
Caray, Julián, y que me tendrías manía.
¿Pero a quién se le ocurre ducharse con colonia?
Que no, que es el agua del grifo. Lo que ocurre es que me ha dado un poco de perfume.
¿Un poco? Seguro que has gastado todo el frasco y por el olor debe de tener unos 5 litros más
encima,
o menos.
Encima de exagerado, un poco embustero.
Susana.
Te vi el otro día por la Plaza de León.
¿A quién, a mí? ¿Y cómo es que no me saludaste?
Porque iba en el coche de mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, atrás con mi abuela, o sea, la esposa del padre de mi padre. Y como iba sentada en el asiento especial para nosotros los niños, no pude saludarte.
Pues una medida muy prudente, sí señor.
Estuve el martes comiendo en casa de una prima.
¿A qué se llama Laura?
Pues sí. ¿Cómo lo sabes?
Hombre, porque las malas noticias corren enseguida.
¿A qué malas noticias te refieres?
A ninguna. Continúa, por favor.
Pues fíjate que los niños comimos espárragos, merluzas sin espinas y de postre un helado.
Ay, se me hace la boca agua nada más pensarlo.
Ah, una cosa. Me porté muy bien. Porque en la última boda de una amiga de mi madre...
¿Qué haría, señor? ¿Qué haría?
Pues me dijeron de llevar la cola de vestido a la novia y por poco no llega.
¿Hacía viento?
¡Qué va! Pero como era tan larga la cola, empecé a menearla así como si estuviese jugando a la comba y me quitaron enseguida el vestido de las manos.
Las cosas que te pasan a ti no te ocurren o no le ocurren a cualquiera.
Mejor me lo paso cuando voy con mis padres a comer a casa Poncio. Ir con ellos es toda una aventura.
Te creo, te creo.
Y todo porque en aquel restaurante pedí sopa. Me encanta la sopa de cocido. Para mi mamá me la hace con estrellitas y lacitos. Ya que ya era de fideos, pues porque se me ocurre decir que más angulas no la que se organizó.
¿Y tus padres no sabían dónde esconderse, a que sí?
¿Cómo lo sabes? Empezaron a hacer cosas muy raras, se agachaban como si se le hubiese caído algo al suelo y luego se levantaban. Estaban todos dojos, dojos, dojos. Ah, es que son como niños. Mira que pones a hacer ejercicio en plena comida.
Pobres, luego se quedarían pálidos y sobre todo pensando en alguien que yo me sé y que me callo. Y a la que se le podrían castigar sin tele ni paga. ¿A que no comieron nada?
Como se nota que no conoces bien a mi papá. Tiene un saque. Y encima no está contento porque se queja de que solamente tiene 3 comidas al día, que si no... ¡Oh!
Pues tu padre es más bien delgado. No tiene esa curva que la llaman tontamente de la felicidad. Y tu mamá, aunque es más bien bajita, tampoco está gordita, está normal.
Claro, porque tienen unos puercos muy bien agradecidos.
Susana, ¿qué has dicho? ¿Querrás decir cuerpos? ¿Qué puercos son los cerdos?
¡Ah! Esos bichos eran unas cosas muy ricas que se llaman embutidos.
Pero es que no puedes pensar en otra cosa que no sea jamón, salchichón, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues si tienes hambre, cuando venga mi padre te invita a comer un bocadillo. Bueno, o sea, yo te invito y él paga.
Vaya cara que tienes. ¿Tú te crees que se puede ir así por la vida? A ver, ¿qué me dices?
Pues que mientras te invite no debes decir nunca que no. Luego les invitas... ¿Tú? ¿Y quedas de maravilla?
Sí, presiento que estarás invitando a todas horas, como a ti no te cuesta.
El otro día me gasté una cantidad muy importante. 1 euro.
¿Un euro? Con ese capital me imagino que te comprarías la tienda entera.
No, la tienda no, porque valía mucho más, pero no creas que había mucha diferencia de precio.
Amigos, ahora prepárense porque se acerca lo bueno.
¿Lo bueno? ¿En dónde está? ¿Dónde viene? ¡Quiero verlo!
Me temo que tendrás que crecer bastante para verlo.
¿Sabes que mi mamá tiene toda la razón cuando dice que...
¿Cuando dice qué?
El lunes por la mañana, cuando regresaba del cole, al entrar en el ascensor, me encontré en el suelo un chicle que no estaba bueno.
Uy, 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 me estoy imaginando la escena. No te lo meterías a la boca, ¿no?
¡No! Porque mi mamá me dijo que no debía coger cosas del suelo ya que están sucias.
Exacto. Tu mamá tiene toda la razón del mundo. Eso es malísimo para la salud.
Luego, cuando fuimos a visitar a Tasio, que es un amigo de mi padre, tiene vacas, cabras, bueno, muchos animales. El burro que traía las lecheras se paró para recoger una hoja de lechuga del suelo.
Claro, por supuesto, el burro se paró.
¿Qué va? Como no estaba la mamá del burrito... Tasio le riñó por coger cosas del suelo.
Susana, escucho la bocina de un coche. Presiento que es tu padre que viene a buscarte.
Adiós, adiós, besos para todos.
Bueno, adiós, 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 adiós. Pues esta fue Susanita, la niña de hoy que nos ha sorprendido con su visita aquí a nuestro programa. Un personaje y un guión originales de Maite Fuentes. ¿Pero qué le ha pasado, doña Maite Fu, que viene toda, toda despeinada?
Ay, me he topado con un huracán llamado, la niña.
La niña.
Carcajese, que como la puerta de salida esté cerrada a la velocidad de crucero que iba, se va a aparecer a una de esas momias de las que nos habla nuestro egiptólogo José Luis Sáiz de Santa María.
Dios mío, voy a asomarme a la ventana. ¡Puf! Ya sale, y sin un rasguño.
El ángel. Esta tiene un ángel de la guarda que me parece que el día menos pensado pide, no sé,
traslado.
Bueno, no sé si tiene un ángel. Yo creo que tiene dos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, ya nos visitará otra vez esta niña, que bueno, que es una niña de hoy.
Sí, no, bueno, vamos a dejar a Susanita tranquila y vamos a ese mini espacio que iniciamos hace unas semanas, Mirando Atrás con Música. Vamos a hablar de...
¿De quién hablamos?
De un francés, Charles Trenet.
Ah, Charles, el famoso Charles Trenet.
Que nace en la ciudad francesa de Narbona en 1913.
Fue pintor en los estudios cinematográficos de Joinville, al tiempo que escribía algunas canciones.
Debutó en el Casino de París, donde obtuvo un enorme éxito.
Su fama traspasó fronteras y su composición, La Mer, fue utilizada como sintonía, fíjese, por Radio Tokio.
Hay que decir, claro, que Radio Tokio en ese momento, bueno, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y eso fue compuesta durante la ocupación en Alemania. Trenet vivía entonces en la llamada zona libre y el tema le vino al espíritu durante un viaje en el tren de su ciudad natal, Narbona, al puerto mediterráneo de Sète.
Fue autor de miles de canciones, escribió novelas y se dedicó también a la pintura.
Pues en 1979 le concedieron el Gran Premio Nacional de las Artes y las Letras.
Charles Trenet fallece en Créteil el 19 de febrero del 2001 a causa de un derrame cerebral.
Pues esta persona entrañable nos dejó esta canción tan bonita y tan agradable de escuchar.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges. C'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infinie.
Desde luego, escuchar canciones de esta forma y de esta manera de expresarse y de sentir la mar o el mar.
Sentir la mar, sí, o el, sí, mar, sí. Bueno,
pues es impresionante, a mí me encanta.
El famoso Charles Trenet, un famoso compositor, compositor, además, cantante.
Qué romántico.
Y escritor de novelas, claro.
Sí, fíjese usted, señor director, que estemos los dos ahí viendo una puesta de sol con esta música. ¿Qué tal?
No siga por esos caminos, porque si no...
Si no es caminos, estamos en la playa.
Ah, en la playa, claro.
Es muy romántico, la playa es muy romántica.
Sí.
No, tranquilo, que no...
Es que me ha cogido...
Ha sido una...
Me ha cogido un fuera de juego.
Sí.
Había metido un gol, pero me han anulado el gol.
Ya.
¿Y a dónde me lleva ahora? Después de la playa, ¿a dónde me va a llevar?
No quiere venir a la playa, no sé a dónde vamos a ir. Bueno, vamos a hablar de una civilización perdida, como es la civilización Caral. Caral se encuentra en el Valle de Supe, región Lima, a la altura del kilómetro 182 al norte de Lima y a 23 kilómetros de la carretera Panamericana. Esta civilización está considerada como la más antigua de América y patrimonio cultural de la humanidad.
Según pruebas científicas, tiene más de 4.600 años de antigüedad, la misma época de las más antiguas pirámides de Egipto. Caral posee algunos de los mayores edificios encontrados en el Valle de Supe, con plataformas en las que caben, fíjese, dos estadios de fútbol y construcciones de cinco plantas.
Como hemos dicho, este sitio arqueológico de Caral está ubicado 200 kilómetros al norte de Lima. Pues bien, la arqueóloga peruana Ruth Sandy, que dirigió las exploraciones, aseguró que esta ciudadela es de lejos la más antigua de América y rompe la concepción que se tenía hasta hoy de los antiquísimos centros urbanos existentes en el mundo.
La ciudad fue descubierta en 1905, aunque debido a la ausencia de cerámica y otros datos que faltaban, estos no permitieron que los arqueólogos se dieran cuenta de la antigüedad de ese sitio.
No hay en América otro sitio que tenga similares características, sino hasta 1.000 y 1.500 años después, declaró Sadi, quien desde el año 1996 estudia los restos arqueológicos del Valle Costero de Caral, en el centro norte del Perú.
Localizados unos restos de fibra, se hicieron las pruebas del radiocarbono, o sea, el carbono 14. Sadi había señalado anteriormente que se había barajado la posibilidad de que Caral fuese la ciudad más antigua de América, pero no fue comprobada hasta que se tuvieron los resultados de las pruebas de las fibras.
Claro, no se puede hablar sin tener unos resultados. El informe de las pruebas científicas que llegó a sus manos decía que Caral tenía una antigüedad entre 2.620 y 2.100 aproximadamente antes de Cristo, añadiendo la arqueóloga que en el resto de América el desarrollo urbano comienza en 1.550 años después en Perú.
En Caral fueron halladas pirámides de más de 150 metros de planta, muros de 20 metros de elevación y grandes plataformas de piedra. Habría tenido entre 500 y 600 metros de ocupación. Las sicras eran unas bolsas realizadas con fibras vegetales y llenas de bloques de piedra con las cuales se rellenaban las plataformas de los templos, colocándolas ligeramente separadas.
Bueno, y ustedes se preguntarán seguramente, ¿para qué servían? Bueno, los constructores de Caral usaban la técnica de las sicras para lograr estabilidad en las estructuras. Al ocurrir un fuerte sismo o terremoto, ese núcleo de sicras que hacía de base del edificio se movía con la vibración, pero de manera limitada, pues las piedras eran contenidas en las bolsas. Las sicras, pues, tenían una función antisísmica.
Esta ciudad tuvo, a diferencia de las otras ciudades agrícolas, una economía mixta, sustentándose a base de actividades agrícolas y pesqueras. Hace algunos años fueron hallados los restos de un niño de algo más de un año del 2300 a.C., que fue sacrificado y enterrado antes de construir un sitio residencial.
En la pirámide llamada la Galería encontraron un resto textil que había sido interpretado como un quipu, el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como instrumento, vamos a ver, técnico, la palabrita tiene lo suyo, es decir, como medio de conservación de información estadística o con mensajes para comunicarse.
Sería pues el más antiguo quipu hallado en el Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Para corroborar el uso del quipu en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre tres bloques líticos de las plataformas de la pirámide menor de Caral.
Pues hablando de instrumentos, se descubrieron tres conjuntos musicales conformados por instrumentos de viento. Uno de ellos era un conjunto de 38 cornetas hecho de huesos de guanaco y venado. Un conjunto de 32 flautas transversas de huesos de cóndor y pelícano, con diseños por eso de animales, y un conjunto de 4 antaras, flautas de pan, de carrizo a hilos de algodón. Una forma de
qué denominaciones tan raras de cosas, ¿no? Huesos de eso, el carrizo, las antaras. Los guanacos, bueno, este descubrimiento sugiere la práctica musical colectiva, así como una organización compleja de la sociedad de Caral. Posiblemente la música acompañaba las prácticas rituales y sociales.
Y en cuanto al conocimiento médico de este pueblo, vaya que está demostrado. por la presencia recurrente de plantas medicinales, muchas de ellas halladas en contextos funerarios. Por ejemplo, son numerosos los paquetes de tallos y hojas de sauce. ¿Y sabe para qué lo utilizaban?
Pues me imagino que para alguna dolencia.
Sí, para los dolores de cabeza. Ah, y es que es el mismo árbol que contiene el principio activo de la aspirina.
Fíjese
ya como ya lo que...
El árbol que contiene el principio activo de la aspirina, ahí
sí,
es nada.
El sauce.
Caral tuvo, a diferencia de las sociedades agrícolas de su época, una economía mixta que se sustentaba en actividades agrícolas y pesqueras, consumiendo grandes cantidades de anchoveta, una de las especies pelágicas de mayor importancia, debido a los grandes volúmenes de captura anual en el ámbito mundial.
Claro que los turistas que se acercan a la ciudad sagrada del Caral podrán observar estas otras impresionantes edificaciones. Por ejemplo, la pirámide mayor, el templo del anfiteatro, la pirámide de galería, pirámide de la cantera, pirámide de guava, pirámide menor y el templo de altar circular. Y recorrer, cómo no, sectores residenciales.
Pues ya hay sitios para visitar en esta ciudad sagrada de Caral. La sociedad de Supe avanzó en conocimientos y en organización social, adelantándose a otras sociedades del continente americano en por lo menos 1500 años.
Claro que la desaparición de la cultura Caral es tan misteriosa como su existencia misma. Los arqueólogos se dividen en dos teorías. Algunos consideran que la sociedad Sechín, un pueblo guerrero contemporáneo, invadió y desestabilizó la estructura social de los caralinos. Otro grupo considera que una serie de terremotos y tsunamis enterraron a esta cultura bajo la arena.
¿Pero a dónde fueron? Alrededor del año 400 a.C., la parte oriental del territorio olmeca fue densamente despoblada, posiblemente por cambios climáticos. También se dice que se reubicaron luego de sufrir las consecuencias de la actividad volcánica del área. Sin embargo, una de las teorías más fuertes es que fueron invadidos, aunque nadie sabe por quién.
Señor director, sí, ¿un caramelito?
¿Un caramelito? Pues sí, sí.
Vale, vale.
Sí. Sí, sí, aquí
ya,
ese caramelito que me ha dado está muy bien para la garganta, para que a veces...
Hay algunas veces que tenemos una pequeña confusión. Los caramelos muchas veces de menta no son buenos muchas veces para ciertas...
Porque picazones de garganta.
Sí, porque lo que hacen es secar.
Carrasperas.
Secar. Tío. Entonces, no, lo que necesitas es, pues por ejemplo, uno de miel con limón... Mucho mejor, ¿eh?
Sí, sí, hoy en las farmacias encontramos muchos caramelos o pastillas, vamos a llamar así, o casi caramelos, que tienen lo que usted bien ha dicho, pues miel...
El limón, eso es...
Otras sustancias que son nuevas hoy en este mundo, pero bueno, como usted bien ha dicho, el mentol, la menta, muchas veces no es
beneficioso para la garganta. ¿Recuerda usted cuando estuvimos hablando del chicle?
Ah, el chicle, sí, sí, sí.
Lo sabía de mora, lo sabía, sí, sí. Y ahora creo que los quieren hacer de cocido.
Chicle de cocido.
Sí, de cocido, de sabor a carne.
De tortilla de patatas, igual también, ya. En cualquier día nos encontramos chicles con sabor a tortilla de patatas, o a bacon, o a salchichón, o a salami. Continuamos en nuestro programa El Cofre de las Palabras, su programa hecho exclusivamente para usted, amigo oyente, que está ahí al otro lado del receptor.
¿Y de dónde sale?
De Radio Colores.
¿De qué frecuencia?
En el 107.7 de la FM.
¿Y de qué más sitios?
Que yo tenía un amigo que decía, la FM, no, frecuencia modulada no es, famosa mundialmente.
Vale, vale, vale. Pero también estamos en...
La Universidad Popular de Palencia.
Sí, las redes sociales.
La fonoteca, en muchos, y en el móvil.
Y en
muchos
el móvil.
Sitios,
y en el móvil.
Pues vamos a mirar un poquito también ahora a nuestro alrededor. De vez en cuando es conveniente que miremos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para ver en qué mundo nos encontramos. Del planeta Tierra se dice que es Terra, nombre latino de Gea, deidad griega de la feminidad, que es planeta del sistema solar y que gira alrededor de su estrella en la tercera órbita más interna. También es el mayor de los cuatro terrestres que se formó hace aproximadamente 4.567 millones de años y que la vida surgió unos 1.000 millones de años después.
Es actualmente nuestro planeta, el planeta azul, el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida, tal y como somos así nosotros, y que es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos. Visto así, existen muchos tecnicismos para hablar de algo que nos es tan cercano.
Un repaso a nuestro hogar, dulce hogar, como se suele decir muchas veces cuando llegamos a casa después de un viaje un poco cansado. lo que se hace dentro de él, las cosas que hacemos los humanos para divertirnos, para vivir, para ponernos a prueba hasta dónde somos capaces de llegar, para conseguir una meta, para conseguir nuestros anhelados sueños.
Pues sí, 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 los sueños son metas. El ser humano está empeñado en superarse y lo hace a través de retos casi imposibles.
Por ejemplo, uno de los retos a los cuales yo no soy muy aficionado es la escalada. Y esa escalada en fisuras. A esas personas que van, que no les importa el vértigo, pues si lo tuviesen no lo harían, por supuesto. Se preparan para escalar una de las tres más míticas de Estados Unidos, las de Desert Moon, que está en Indian Creek, situado en el estado de Utah. Dicen que es la meca de la escalada para los, como no, para los escaladores. La técnica de escalar estas fisuras se basa en empotrar manos y puños, dedos y pies y hacer cerrojo para que esa parte del cuerpo no se salga de la fisura y de esa manera puedan progresar.
Sí, sí, pues la escalada extrema no se queda atrás, ¿eh? Esta vez la aventura está esperando a cualquiera que se atreve a escalar sin cuerda por el cielo, como así se llama una ruta que se encuentra en el Glacier Point, en Estados Unidos.
El Glacier Point es un punto de vista por encima de Yosemite Valley, que se encuentra en la pared sur del Valle de Yosemite, en una elevación de 2.199 metros y a 980 metros sobre Curry Village. Fue denominado Patrimonio de la Humanidad en 1984, siendo el primer parque dispuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
Sus acantilados de granito, su diversidad biológica, ya que el 95% de este parque está denominada salvaje, es visitado por más de 300 millones de personas al año. La elevación del parque es de un promedio de 600 a 400 metros y de las 7.000 especies de plantas de California, cerca del 50% se encuentran en Sierra Nevada y más del 20% en dicho parque.
Que al decir Sierra Nevada no es la Sierra Nevada.
No, es que existe también allí.
Es la que tenemos aquí en España, es otra Sierra Nevada, claro. En cuanto a su formación geológica, es de rocas de granito y remanentes de rocas más antiguas, pues hace aproximadamente 10 millones de años atrás, la llamada Sierra Nevada sufrió una elevación para más tarde irse inclinando hasta formar al oeste laderas suaves y más pronunciadas al este.
Sin embargo, la nieve y el hielo se fueron acumulando, formando con ello glaciares en prados alpinos más elevados y moviendo hacia abajo los valles de los ríos, por lo cual la masa del hielo descendiente cortó y esculpió en forma de U al valle. Más de 1.300 kilómetros de senderos marcados por los cuales uno puede andar tranquilamente.
Aunque el Valle de Yosemite solo representa el 10% del total del área del parque, es el punto elegido para llegar y permanecer unos días por la mayoría de los visitantes y el destino de los amantes de las escaladas en roca. Es el prominente acantilado de granito del Capitán, sobre todo debido a los diferentes grados de dificultad, así como a sus numerosas rutas de ascenso establecidas, y también de ser accesible durante todo el año. Por motivos de seguridad, gran parte de este parque cierra en invierno, y todo debido a las fuertes e intensas nevadas. Pero el Valle de Yosemite permanece abierto todo el año. Pues sí, hablando de estas cosas, de las escaladas, yo no soy...
No, si en ese sitio...
Más aficionado a escalar las paredes.
En la playa usted y yo podemos encontrarnos.
¿En una playa?
Sí, la playa, como hemos quedado antes, el romanticismo. Y es muy bonito subir a la montaña, pero siempre que puedas subir a la montaña, que no te pongan esas escaladas. Y que yo he visto en una revista que va con estos temas, un señor pasando... unos trozos, como decirle, unos travesaños, con al fondo un abismo que no se veía, en bicicleta, pasando. son cosas que dices, madre mía, de mi vida. Luego dices, se ha matado, pero ¿cómo no se va a matar?
Sí, sí, a veces vemos en este mundo tan curioso y tan variado en el que vivimos, vemos unas cosas que digo, ¿cómo se atreven a pasar? Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de las cataratas, las famosas del Niágara. Pues hace muchos años un señor pasó de
funambulismo,
de un extremo a otro de la,
sí, sí, con la catarata, barrita, con la barrita
por
sí.
encima de un cable, con la barrita antiequilibrio. A este señor no le daría vértigo mirar abajo.
Hombre, ver si, toda le, aquella, si, agua, si le da no, vértigo no, no. Si le da vértigo, no, pues no
conmigo, que no cuente,
no, y conmigo no. Tampoco.
Ahora hay que tener valor para hacer todas esas cosas.
Sí, son igual que escalar edificios, que no me recuerdo ahora del escalador este famoso.
Sí, el hombre araña, que no sé en qué edificios hay, de, no sé si era en Kuala Lumpur o en
Bangkok. No sé si
una de estas ciudades árabes, me parece, que estuvo hasta Petronas.
Incluso Nueva York, creo que
también
estuvo.
Pues igual, seguramente.
Sí, yo creo que sí, que no tuvo que irse tan lejos para escalar.
Para esto no existe ni el miedo ni el vértigo.
Sí, sí, no, pero también... no sé hasta qué punto la seguridad que tienen para poder, pero es que ya te digo que vamos, es que está como si tuviese tela de araña ahí que se pega.
Bueno, vamos a dejarles a cada uno ahí con sus aficiones y nosotros a nuestro, que es ya pues ir terminando nuestro programa El Cofre de las Palabras. Pues ha llegado el final del programa El Cofre de las Palabras.
Gracias por su fidelidad hacia Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Seguiremos en las redes sociales, como hemos dicho antes, en la página web, radiocolores.es, en la fonoteca, donde se encontrarán a todos juntos, pero nunca revueltos.
Hombre, claro, por supuesto. A ver, que hoy hemos hablado de...
Hoy hemos hablado de muchas cosas. Hemos empezado hablando del famoso inventor, entre comillas, y más cosas, que fue Gregor MacGregor, escocés. Anduvimos por las carreteras del Ártico. Estuvimos en una boda bajo el agua con el Cristo del Abismo en Génova y el Cristo sumergido de Quintero en Valparaíso. Nos visitó Susanita con sus cuentacuentos.
Susanita la tremenda, la vamos a tener que llamar.
Pues sí. Miramos un poquito hacia atrás con música, con Charles Trenet y el famoso tema La Mer o El Mar. Y también anduvimos por las civilizaciones perdidas, como la civilización Caral. Y al final escalamos un poquito por el Glacier Point, allí en Yosemite Valley, en Estados Unidos.
Bueno, pues Maite Fuentes y Julián Bilbao les dejan en la voz o voces de los compañeros del programa que sigue. Pero bueno, antes mi despedida, La gratitud es la memoria del corazón.
Estuvimos en el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, disfruten, pero a tope, lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, del anochecer.
Haga una pausa.
Sí, dígame.
¿Cómo y de qué manera?
Pero siempre con tino y con mesura.
Ahí estamos.
Amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron. Hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.